Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Échale Coco Podcast. Hoy básicamente vamos a hablar de un tema súper interesante que es el uso de la marihuana, tanto a nivel recreativo como en el área de salud. Y bueno, hoy básicamente solo estoy yo, Alejandra, con ustedes, pero nos está acompañando como invitado especial el doctor Pablo, que básicamente es un especialista en el tema. Así que, Pablo, platícanos un poquito de ti, qué haces, quién eres.
Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Pablo José González, soy médico cirujano por la Universidad Autónoma de Morelos y tengo un diplomado en farmacología de los cannabinoides por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente estoy cursando mi segundo año de la residencia en psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Yucatán. Pues la verdad, desde hace bastante tiempo vengo con mucho interés acerca del tema del cannabis médico y creo que puedo ayudarles un poquito a orientar lo que la población, las dudas que está teniendo la población con respecto al cannabis.
Okay, sí, súper bien. Pues la verdad es que el hecho de que, bueno, de entrada que tengas la experiencia médica, más la especialidad en psiquiatría, más el diplomado en el uso de cannabinoides, pues claro que te hace un especialista. Entonces, creo que esto es algo muy llamativo también, porque cuando hablamos del tema de, o sea, por ejemplo, de investigación en cannabis o divulgación de información, como a veces hay un sesgo moral, la gente no lo tiende a ver desde el lado realmente, digamos, científico o del área de salud. Lo pueden como juzgar simplemente desde lo que ellos entienden que implica el uso de cannabis y sus riesgos. Pero, pues, vamos a tocar dos temas hoy a grandes rasgos con este tema de marihuana, y es, por un lado, las implicaciones del uso recreativo y, por otro, sus aplicaciones en el área médica. Entonces, Pablo, pensando en el lado de uso recreativo, platícanos, o sea, en el tema de marihuana, o sea, pensándolo tal cual, uso recreativo, ¿hay algún beneficio que tenga para la salud?
Ninguno. ¿El cannabis va a aportar algo bueno a mi salud? No hay estudios que digan como tal. Hay que lo hace. Hay algunos expertos en el tema que dicen que sí hay, pero cuando estamos hablando de la opinión de un experto, como tú bien sabes, es el escalón más bajo de conocimiento científico. Entonces, claro, conocimiento duro, evidencia dura de que puede tener algún beneficio, no. Hay por ahí un experto que dice que fumar cannabis de manera moderada cuando eres adulto disminuye el riesgo de Alzheimer, pero no hay un estudio que lo compruebe. Realmente no hay un beneficio probado para la salud. Digo que hay expertos que llegan a decir que puede mejorar la salud. Y de hecho aquí por acá tengo la cita. Es el profesor Gary Wang de la Universidad de Ohio, dice que utilizar dosis de marihuana por periodos prolongados de tiempo en algún punto de tu vida, probablemente cuando a la mitad de la adultez, probablemente vaya a disminuir qué tan pronto te dé demencia tipo Alzheimer. Pero te digo, es conjeturas de él sin algún estudio al respecto.
Ok, entonces pensándolo como, digamos, desde el lado recreativo, pues quizás el beneficio que pueda tener es nada más la parte sensorial o individual a corto plazo, que es completamente de percepción, pero así como de, bueno, que te ayude con algún tema de patología, dolor, molestia, este tipo de cosas, no realmente.
Como un uso recreativo, no. Que tiene beneficios para el dolor, que puede ayudar para otras cosas, sí, pero si yo te digo, oye, pues, como el ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tú sabes que son, vaya, una cantidad enorme de beneficios para la salud los que tiene el ejercicio? Realmente un beneficio comprobado que tenga el uso lúdico, el uso personal, el uso recreativo del cannabis, no, eso sí está difícil que yo a decir, mira, con evidencia, pues no hay nada.
Ok, y por el otro lado, igual en el tema de uso recreativo, ¿hay algún riesgo que sí esté comprobado?
Sí, hay riesgo. Bueno, el primer riesgo es que desde que tú pones humo en los pulmones, eso ya da un riesgo de cáncer y de enfisema pulmonar, ¿no? Como cualquier tipo de, ya sea humo de tabaco o humo de leña incluso. Dos, sí, hay estudios que demuestran que si tú ya tienes la predisposición a desarrollar esquizofrenia, el cannabis puede ser un detonante para que tú la desarrolles. Si puedes llegar a tener un estado psicótico inducido por cannabis, eso sí pasa. De nuevo, es más común en personas vulnerables. Es casi seguro, sí. Si tú psicotizas por cannabis, es 99% seguro que básicamente es porque ya eres esquizofrénico, ¿no? Ya tienes todo ese trasfondo genético para convertirte en esquizofrénico, que eso posiblemente ya te lo pudo haber detonado la muerte de un abuelo, un accidente de coche, alguna impresión muy fuerte, ¿no? Pero pues obviamente tienes tu familia cierta predisposición a este tipo de patologías, pues no creo que es buena idea. Luego, también hay estudios que dicen que el uso prolongado de cannabis puede tener repercusiones en cuanto a la memoria a corto plazo y la memoria de ejecución. Y por último, también tenemos por aquí unos estudios que hablan sobre aumento del se suicida en usuarios que ya están deprimidos y consumen cannabis. Otro lado, hay otra entidad que se llama síndrome amotivacional por cannabis, que ya está perfectamente bien estudiado y bien descrito, que personas, como lo dice el nombre de este síndrome, ¿no? Las personas dejan de motivarse, que empiezan a tener como que disminución en sus ganas de hacer las cosas, en su motivación por hacer las cosas. Y es como esta imagen un poco caricaturizada que a veces tenemos de la persona que consume el cannabis, ¿no? Que es una persona que vaya, que obviamente no todas las personas que consumen cannabis son de esta manera, pero este estereotipo de esta persona como que no hace nada, que solamente está fumando acostada, pues seguramente si conoces a una persona así es porque tal vez muy probablemente tenga este síndrome motivacional por cannabis.
Ok, súper. Pues eso está interesante porque también creo que, o sea, pensando en las personas que son muy extremistas con su visión del uso de la marihuana, luego justo dicen, no, es que un ataque psicótico por la droga y pues ahorita tú nos estás aclarando este tema de no, no es la droga en sí, es la predisposición que tiene la persona en conjunto con el uso de la droga, ¿no? Que ahí cuando ya tenemos esa combinación, sí representa un riesgo.
Es correcto.
Pensando en esto que dices de lo del síndrome amotivacional, ¿le llamabas? Ok. Ahí, por ejemplo, ¿hay algún tema en la investigación que nos hable de, por ejemplo, frecuencia de uso, cantidades o tiempo en donde ya se presente un riesgo considerable de presentarlo?
Realmente no es algo tan común dentro de las sustancias, si hablamos de todas las drogas que podría consumir una persona, de las menos adictivas y menos dañinas, que no quiero decir que no sea adictiva ni dañina, es el cannabis, dentro de todas las sustancias que pueden consumir una persona, tabaco y alcohol. Es menos adictivo y menos dañino que el tabaco y el alcohol. El porcentaje de personas, realmente no te lo tengo qué porcentaje de personas que consumen van a tener este síndrome, ese dato sí no te lo vengo manejando, pero lo que sí es que ante mayor frecuencia y cantidad de uso, mayor está la posibilidad de que tú desarrolles
Ok, súper bien. Y digo, hay algo, o sea, pensando en este tema de, obviamente no podemos promover, digamos, el uso de ningún tipo de droga, pero, por ejemplo, pensando en el tema del alcohol, pues sí hay algunas guías y recomendaciones que nos dicen, bueno, esta es la cantidad máxima sugerida para que no tengas un problema de salud a largo plazo. ¿Hay
Sí.
algún tipo de recomendación en este caso con el uso de marihuana que sea similar como de una recomendación de cantidad de uso o frecuencia?
Al momento no la hay, ¿eh? Y fíjate que eso es muy interesante, pero muy seguramente, si estamos hablando de vía fumada, lo mejor sea no, o sea, no consumirlo, porque digo, el humo es nocivo para la salud. Entonces, un cigarrillo de cualquier cosa ya es nocivo. Pero ahora, no. No hay ninguna guía que te diga tanta cantidad de cannabis a cada tanto tiempo seguro. No existe al momento un estudio, al menos que yo conozca, que hable sobre eso.
Qué interesante. Fíjate que cuando yo estaba escuchando un poco como de tu preparación alrededor del tema, pues normalmente lo que se asume es, claro, o sea, pro uso, ¿no? Hasta inclusive en lo recreacional. Y ahorita es como de, no, no tiene beneficio, sí tiene mucho riesgo.
Es que eso es como una gran duda que hay sobre la gente que promovemos la que antes se llamaba medicina canábica, que ahora el nombre va a ser muy probablemente endocannabinología. Es que una de las primeras cosas que nosotros nos enseñan es que tú no le vas a dar cannabis a alguien para algo que hay un medicamento probado que sirve, ¿sabes? O sea, yo no le voy a decir a un paciente, ay, mira, fuma cannabis porque te duele la cabeza, cuando tenemos paracetamol que está comprobadísimo que te va a ayudar para eso. Siempre el uso del cannabis se recomienda como uno de los últimos recursos cuando ya agotaste otros tratamientos, ¿no?
Claro. No, y es que la verdad eso hace todo el sentido del mundo y aplica para cualquier área de salud. O sea, pensándolo en medicina, pensándolo en nutrición, si ya tengo métodos validados, estudiados, tanto en eficacia como en seguridad, ¿por qué nos complicamos la vida y le doy una mega vuelta al asunto, no?
Sí, es total y completamente correcto. De hecho, para la nutrición hubo un derivado del cannabis, no me acuerdo cómo se llama, creo que era dronabinol, pero no estoy muy seguro, que suprimía el apetito muy bien, yo estaba muy feliz, y oye, funcionó muy bien. De repente, las personas que lo empezaron a consumir empezaron a tener una ideación suicida horrible, ayudaron a un par de personas y se descontinuó su uso.
Sí, y que eso está interesante porque también hay medicamentos psiquiátricos que, por ejemplo, tienen esos efectos secundarios y como la industria farmacéutica tradicional, llamémosle, también tiene un poquito más como de maneras de darle la vuelta a, bueno, sí, tuvieron un suicidio, pero funcionó el medicamento en otros casos, ahí pues a veces sí se continúan los medicamentos, lo cual es algo muy llamativo.
Como por ejemplo, con los antidepresivos aumentan el riesgo de suicidio, sobre todo en adultos jóvenes, por un periodo de tiempo, sobre todo al principio de su uso. Hay que tener un poquito de cuidado por esa situación. Y sí, tienes razón, la industria farmacéutica sí tiene la manera de maquillar las situaciones muchas veces y han sido ya responsables por maquillar estas situaciones, poner en riesgo la salud de las personas.
Claro que, ojo, también, o sea, no porque haya también una evidencia de un incremento de ideación suicida en algunos casos, significa que los medicamentos psiquiátricos no sean buenos, ¿no? Que digo, eso ya es como irnos un poquito de lado, pero para que la gente no se confunda en este comentario y que le den miedo a los antidepresivos, porque sabemos perfectamente bien que tienen un beneficio y otro también en las personas.
Claro, son excelentes medicamentos, pero siempre, como todo medicamento, debe ser supervisado por un profesional de la salud capacitado.
Claro. Súper bien. Y por ejemplo, digo, yo ahorita ya con lo que estás diciendo, ya me puedo, o sea, estoy segura de cuál es la respuesta que nos vas a dar, pero algo que nos preguntaban mucho las personas que, o sea, que vieron que íbamos a sacar este episodio es si hay alguna diferencia en el riesgo a la salud entre comer y fumar el producto.
Pues cuando tú le estás comiendo, eliminas el riesgo de meter este humo a tus pulmones. Entonces, sí, los riesgos respiratorios son eliminados.
¿Y es el único, digamos, la única diferencia? O sea, ¿todos los demás riesgos están presentes?
Pues mira, la diferencia entre de hecho, hay tal, posiblemente el riesgo de adicción, que de por sí es bajo, disminuya. ¿Por qué? Porque cuando tú fumas el cannabis, se hace como un pico de CBD y de THC, ¿no? Entra de manera rápida a tu sistema y atraviesa la barrera hematoencefálica y todo es como muy rápido, ¿no? Pero cuando tú digieres, se hace como una meseta en lugar de un pico y va entrando poco a poco y los efectos son más sostenidos, ¿no? De hecho, para el uso médico se prefiere la vía de administración oral que la fumada. Aunque algunos, o sea, vaya, yo en lo personal como médico, jamás, jamás, jamás le recetaría o le prescribiría a un paciente fumar ningún tipo de planta, pero hay médicos que sí dejan ese tipo de tratamiento muy respetable, cada quien, que lo utilizan cuando son como el color en agudo, ¿no? Cuando la cosa es que necesitas algo que sea incisivo, tal vez se utilice la vía fumada, pero cuando necesitas que el efecto sea más como a largo plazo, la vía oral es mejor porque en el sistema duran más horas, duran unas 4 a 6 horas más o menos.
Sí, está súper bien. Justo, bueno, también el tema de, o sea, tú prender un cigarro, o sea, de tabaco, de marihuana, de lo que quieras, ¿no? O sea, pero el tema de la combustión, pues siempre va a ser un tema de salud. Entonces, preferir, digamos, algo comestible, en ese sentido sí puede ser mejor, y digo mejor con cierta, o sea, con precaución también, ¿no? Pero podría ser mejor, digamos. Aquí también, yo sí he visto también algunas personas que argumentan al final de cuentas que, o sea, tú nos dirás, no, si es cierto o no, pero si en la parte comestible el efecto tiende a ser más potente y más duradero, quizás también para las personas pueda ser un poquito más difícil el tema de control de dosis, ¿no?
Correcto, es correcto. Eso es algo muy importante. El control de la dosis del cannabis es muy difícil porque, bueno, es una planta, ¿no? No está dosificada. Para eso es que ya tenemos compuestos y preparados que vienen dosificados para el uso médico. Por eso es más apropiado para el uso médico utilizar algo ya estandarizado. Pero, ahí va algo muy importante. Pero los pacientes que utilizan cannabis médico prefieren por mucho la planta completa que utilizar los aislados de THC CBD. ¿Por qué? Porque ocurre algo muy interesante. La molécula, la planta del cannabis tiene diferentes moléculas. Aparte del THC CBD, todos los fitocannabinoides que ya sabemos que tiene otra cosa que son los terpenos y los flavonoides, que son sustancias que ahora se sabe que modulan los efectos de los cannabinoides. Esto se le conoce en inglés como efecto entourage, efecto séquito, ¿no? Como que todo este séquito que acompaña al THC y al CBD modula la respuesta. Entonces, a veces los pacientes que consumen solo THC sienten que esta vez es un poco agresivo, que no lo sienten tan bien como cuando ingieren la planta completa. Por eso es algo positivo de que el paciente te reporte.
Sí, que también es lo que estaba viendo, o sea, justo cuando estaba revisando un poquito el tema para que lo platiquemos. Una cosa es, por ejemplo, el uso de marihuana recreativo, que sí puede ser de que, bueno, cualquier marihuana que yo consiga, ¿no? En donde sea. Y otra cosa es la que se utiliza de grado médico, que sí es, puede ser moléculas específicas para empezar, a veces aisladas, o en el caso de plantas, pues que sí tienen como muchísima más vigilancia y control en el tema de cómo se cultivan, ¿no? O sea, no es como de que, bueno, si yo escucho que tiene un beneficio médico, me agarro la que me encuentre, pues claro que no. La que tiene validez realmente es dosis, tipos y usos muy específicos, ¿no?
Sí, así es, totalmente. Y como tal, en México no tenemos una industria del cannabis médico aún. No está para nada y todos los productos que están vendiendo son de muy dudosas procedencias y no sé. Yo, honestamente, muy poco solamente hay un producto en el mercado mexicano que yo siento que es bueno y todos los demás, yo siento que solamente las cosas importadas tienen yo confiaría en ellas, vaya.
Sí, y justo esto que tú decías de que muchas personas que lo utilizan médicamente prefieren el tema de fumar que el aislado. También había visto que algunos aislados tienden a ser un poquito justo más potentes, ¿no? A veces. Entonces, ahí creo que también depende un poco de la preferencia de la persona.
Claro, y hay preparados en concentraciones muy específicas. Por ejemplo, hay concentraciones que tienen tres moléculas de CBD por cada molécula de THC. Entonces, esas concentraciones, el CBD siempre tiene como un efecto antagónico al del THC. Esta concentración de 3 a 1 no causa prácticamente efectos psicoactivos, pues es muy bueno para el dolor. Y en este tipo de preparados 3 a 1 se usa bastante para el dolor y es muy bien tolerado en general por los pacientes.
Está súper bien, que ahí recalcamos una vez más, o sea, siempre que trabajes con algo de plantas, o sea, marihuana o cualquier otro suplemento, o sea, lo que se les dé la gana, no es agarrar cualquier producto y no es agarrar cualquier dosis, o sea, tiene que ser algo súper vigilado para que realmente tenga el beneficio que se supone que debe de tener, ¿no? Pablo, platícanos, o sea, ya pasando un poco del tema de lo recreativo. Hablando de usos médicos, o sea, ¿cuáles, o sea, digamos, en qué escenarios clínicos la marihuana sí tiene validez y evidencia de uso?
Pues mira, una de las máximas, como te comentaba, de la endocannabinología es cuando no tienes otra opción. Cuando ya gastaste otros recursos y no lograste un alivio. Hay situaciones donde está científicamente probado que funciona y no estudios al respecto. Creo que uno de los casos más conocidos es la epilepsia de difícil control. Ahí tanto el CBD y algunas veces el THC tienen un uso muy importante y pueden mejorar y cambiar totalmente la vida de las personas. Otro uso que también es muy conocido y está muy documentado es el del aumento del apetito. Es Pues esto no sirve para pacientes que tienen VIH-Sida, para pacientes con quimioterapias o con alguna situación que les disminuye el apetito también. Para la náusea, es un excelente antinauseoso. De hecho, uno de los primeros estudios para la náusea de quimioterapia se hizo en Brasil, en niños, y era un estudio doble ciego, ¿no? Y cuando iban como en la mitad, llega la jefa de oncología pediátrica con el doctor Rafael Mejula, que de hecho es quien descubre el THC, a decirle, oye, tengo que detener este experimento, ya no lo puedo hacer un doble ciego. Un doble ciego es cuando tienes, tú no sabes quiénes son los pacientes que están consumiendo el medicamento y quiénes son los que están consumiendo el placebo. Dijo, porque es muy evidente que niños son los que están consumiendo el CBD, porque las náuseas prácticamente se les ha ido. Y se me hace una tortura no ofrecerles este medicamento a los otros niños que están sufriendo. Entonces fue tan bueno con la náusea que decidieron abrir el estudio y darle a todos los niños el tratamiento para disminuir la náusea. Entonces, para el dolor crónico también hay evidencia de muy alta calidad que puede ser, que nos sirve. Y una de las nuevas, bueno, ni tan nueva, pero es para la demencia tipo Alzheimer, y para la agitación asociada a demencias, porque muchas veces los pacientes que tienen demencia se agitan, se ponen muy violentos. Con el CBD y con el THC hay una reducción de esta agitación bastante, bastante importante. Para enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de Parkinson, enfermedades de motoneurona, también tenemos aquí una utilidad. Para enfermedades neurológicas que causen cierto grado de espasticidad muscular, o sea, que te contraigan los músculos de alguna manera, también en este caso un importante uso del cannabis nos puede ayudar a mejorar la flexibilidad de las personas, mejorar su calidad de vida. En Parkinson también, como te comentaba, disminuye bastante los episodios de agitación y el temblor fino distal, que lo disminuye bastante también.
Sí, como el temblor característico en las manos y así, ¿no?
Este temblorcito se los disminuye bastante a los pacientitos con este tipo de enfermedades. ¿Qué más me falta? Cáncer. Bueno, ese es como que un tema muy controversial, porque en estudios in vitro se ha observado, o sea, in vitro, cuando hablamos de estudios in vitro son estudios que se hacen en el laboratorio, ¿no? En vidrio, ¿no? En cajitas de Petri con muestras celulares, cosas así. En este tipo de estudios ha mostrado que la replicación de las células son cancerígenas. Se ha visto que sí tiene cierto efecto anticancerígeno. En modelos en animales también se ha visto eso. Se ha demostrado que en modelos de ratones, que modelos de ratas, disminuye el tamaño de los tumores. Pero cuando ya traducimos esto a humanos, ya la cosa cambia un poquito. Ya no prometedor, solamente hay para un tipo de cáncer de tejido, de tejido musculoesquelético, no recuerdo qué tipo de cáncer, donde sí se demuestra que funciona bastante bien, pero para el cáncer nos ayuda bastante con el dolor asociado al proceso del cáncer, para aumentar el apetito en los pacientes que las quimioterapias se los disminuye, y para la náusea. Entonces, yo creo que como tal el cannabis no tiene un potencial anticancerígeno más que para una condición, pero los derivados del cannabis y otro tipo de cannabinoides que se están creando, que se están estudiando, sí podrían tener un potencial para el cáncer.
Sí, y creo que también el tema del cáncer es como, o sea, cuando pensamos en uso médico, como el que pensamos de cajón, ¿no? O sea, que como que vemos más en la tele o más representado en los medios, y fumado, que ni siquiera en teoría es como la vía de administración preferida, lo cual está chistoso, ¿no? O sea, porque al final de cuentas también la percepción pública de inclusive hasta el uso médico, que está como más permitido a nivel moral, llamémosle, inclusive ese lo tenemos erróneo en cómo se aplica, ¿no?
Claro. Como tal, te digo, solamente para un tipo de cáncer que se ha demostrado que funciona, pero vaya, yo creo que el uso en pacientes con cáncer sí tiene su lugar en la oncología, definitivamente, el cannabis, inclusive la planta completa. Y ahora, que es muy interesante el cannabis, es que tú sabías que tanto el CBD como el THC desde el 2003 están registrados en Estados Unidos como antiinflamatorios y como antioxidantes neuronales. Y
No, qué interesante.
justamente tanto el THC como el CBD son excelentes antiinflamatorios neuronales y también limitan el daño en un evento vascular cerebral, o sea, un derrame cerebral o una embolia cerebral para la recuperación. Porque hay un estudio muy bonito que se está haciendo ahorita en España, sino es que ya se terminó, donde a los bebés que tuvieron asfixia perinatal se les está dando CBD junto con crioterapia, o sea, frío local, y los bebés que les hacen este procedimiento prácticamente no tienen secuelas de la asfixia perinatal, ¿no? Esto está muy padre. Se ha visto que, y esto es algo que se tiene estudiando desde hace ya como 20 años, su potencial neuroprotector del tanto THC como CBD para accidentes de tráfico con traumatismo craneoencefálico, para todo este tipo de situaciones que generen neuroinflamación excesiva, el THC y el CBD tienen un lugar en esta situación.
Órale, está súper padre.
Hay un experimento que se hizo con ratas, donde ya sabes que los científicos eran un poco crueles y agarraron a dos grupos de ratitas y les dieron un traumatismo craneoencefálico que las dejó convulsionando, ¿no? Entonces,
Sí, o sea, un traumatismo en la cabeza.
sí, un golpe en la cabeza para dejarlas así con epilepsia. Entonces, las ratitas que les daban cannabis CBD antes del traumatismo no convulsionaban. Y las ratitas que no, pues obviamente sí convulsionaban. Y se dieron cuenta que el CBD disminuye el umbral convulsivo. Y luego compararon estas ratitas que les dieron CBD y les pegaron contra ratitas que no les dieron CBD ni les pegaron, y vieron a quién iban a hacer convulsionar antes. Y las ratas que estaban sin el golpe y sin CBD convulsionaban primero que las ratas que habían tenido la neuroprotección con el CBD. Entonces,
Órale, está interesante.
sí, tiene bastantes propiedades neuroprotectoras y antioxidantes, y es muy buen antioxidante neuronal.
Y, o sea, ahorita que dices que sí tiene como muchos beneficios en uso médico, o sea, y ahí, o sea, a ver, en uso recreativo no hay, en uso médico hay miles. ¿Cuál es la diferencia de que en un escenario y en otro, o sea, haya una diferencia tan grande en el beneficio?
Bueno, porque hablando, por ejemplo, de la náusea y el apetito, porque pues tú en tu día a día no tienes ni náuseas ni apetito, ni falta de apetito, ¿sabes? O sea, en tu día a
Claro.
día como que necesitas cannabis para no vomitar ni para que puedas comer tus alimentos. Dos, porque pues en tu día a día no tienes dolor incapacitante, dolor que no te deja moverte.
Claro.
Entonces, va más por ahí de que no haya, yo no veo un beneficio provechoso como tal del cannabis en un día a día, o sea, algo que digas, ah, mira, te va a relajar. Pues sí, te va a relajar, pero a costo de tu memoria a corto plazo. O sea, en ese momento que estás relajado, vas a ser un ser humano funcional, ¿sabes? Y a
Claro.
largo plazo, quién sabe si te vaya o no a ayudar. No, pues sí me relaja. También te relajaría salir a correr 45 minutos, también te relajaría meditar, ¿sabes? No es lo único que te puede relajar.
Claro.
Pues.
Ay, qué chistoso. O sea, pero es que tiene todo el sentido del mundo.
Sí. Hay maneras más, vaya, es muchísimo más provechoso para la salud que salgas a correr todos los días a que te fumes un cigarro de cannabis. O sea.
Claro, sí, 100%. Ok, oye, y por ejemplo, con este tema de, que bueno, de hecho, fíjate que yo estaba revisando el tema de apetito y, por ejemplo, incremento de peso en pacientes de cáncer, y sí hay mucha controversia en si realmente funciona o no, o sea, que eso es algo bien interesante. La verdad es que todos los estudios que veía decían así como, no estamos ni siquiera seguros de qué está pasando porque, pues, no sé, tuvimos muchas limitaciones en en los estudios, ¿no? Entre que si la muestra era muy chiquita y que si teníamos un tema de legislación, que si teníamos 50.000 cosas, o sea, bien padre que intentemos investigarlo, pero no podamos llegar a una conclusión porque, o sea, no podemos hacer un estudio de calidad bajo la legislación actual, ¿no?
Correcto, es correcto. Ahorita la legislación en México, sobre todo, no te deja estudiar y en otros países también. Estamos en pañales en la endocannabinología y en la medicina canábica. Definitivamente estamos en pañales. Entonces, países que están más desarrollados al respecto, que son eso, que es España, que es donde se está haciendo ese estudio con los bebés que te digo, Israel, Canadá, son los que más investigación hay al respecto, y aún así tienen limitaciones.
Claro, súper bien. Y por ejemplo, en este tema que, bueno, pacientes de cáncer o no, o sea, que todos sabemos igual por cultura general, que el uso de la marihuana te puede hacer incrementar el tema de antojos, apetito y este, bueno, que le llamamos hiperpalatabilidad, es decir, el incremento de los sabores en los alimentos. ¿Por qué pasa esto?
Bueno, esto tiene que ver con dónde es que funciona el cannabis, ¿no? El cannabis, tanto el THC como el CBD, van a funcionar en distintos receptores en nuestro cerebro. Uno de estos receptores, cannabinoides tipo 1, va a promover la actividad de unas células, nerviosas que están en el centro del apetito, que se llaman propio melanocortinas. Y estas células, estar siendo estimuladas por medio de los receptores CB1, van a hacer que se incremente el apetito y también que los sabores estén como que un poquito más acentuados. Por eso es que nos puede ayudar mucho en una persona que tiene cáncer y que no puede comer.
Claro, sí, que le incremente un poco el tema del hambre, inclusive disminución de náuseas, que es parte del problema de por qué luego no pueden comer o porque no retienen los alimentos, ¿no? Entonces, está súper bien. Pero sí, creo que eso también es como dentro de lo que conocemos, o sea, en a nivel como muy coloquial del uso del cannabis, es como lo que todos sabemos. O sea, se incrementa el apetito, pero pues está interesante también saber de dónde viene.
Así es.
Oye, y también, por ejemplo, o sea, pensando en el tema de, bueno, la planta de la marihuana, o sea, de entrada tiene, digamos, las moléculas más conocidas. Por un lado, el THC, que es el que, digamos, tiene todos estos efectos psicoactivos, ¿no? O sea, como toda la cuestión del uso de marihuana tradicional que entendemos, pero además está esta otra molécula que es el CBD, que ahorita ya se está haciendo muchísimo más famosa y que por lo que tengo entendido, pues también a nivel de legislación y comercial, pues no tiene tantos topes como los productos que tienen THC, ¿no? Pensando en el CBD, igual, o sea, ¿hay alguna evidencia, digamos, de uso, no recreativo, porque realmente no es como que tiene un componente recreativo el usarlo, digamos, como lo podría hacer la marihuana o tradicional, pero hay alguna evidencia de beneficio de consumir CBD?
Muy limitada, estudios muy pequeños. Realmente, si estamos hablando de medicina basada en evidencia científica, sí hay, o sea, como tal, como beneficios para la salud, como un suplemento, yo no le veo algunos, la verdad. O sea, si dices, oye, no, yo no encuentro algún beneficio para una persona sin ningún tipo de enfermedad, el consumir CBD, honestamente, yo siento que es más marketing que otra situación. O sea, yo siento que cualquier beneficio que tal vez puedas tener es entre placebo y pues no sé. Ahora, si eres una persona que tiene algún tipo de enfermedad autoinmune, que tiene tal vez alguna otra situación, yo creo que tal vez sí pueda ahí haber algún tipo de beneficio. Pero por una persona sana, común y corriente, yo no veo, inclusive ya lo he visto que lo venden en las farmacias, en varios lados, yo no veo que traiga un beneficio. Y no sabemos qué excitaciones puede traer a largo plazo.
Claro, sí, que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, así como no tenemos una evidencia de beneficio, por el otro lado no tenemos una evidencia de riesgo. Entonces también es algo, a mí se me hace muy llamativo cuando algunos profesionales de la salud lo recomiendan, cuando pues también no sabemos si va a tener un impacto negativo a largo plazo, ¿no? O sea, ¿con qué seguridad le dices al paciente de, bueno, vi un estudio bien chiquito de bien baja calidad que tiene resultados prometedores? Como que con qué seguridad recomiendas el producto si realmente no tenemos suficiente para hacerlo, ¿no?
Sí, inclusive y vuelvo a lo mismo un poquito que dije, que los productos ahorita en el mercado mexicano no están muy bien regulados, no estamos muy seguros de lo que te estás metiendo. Si ya fuera producto como el Epidolex, que es un CBD ya de grado médico, que tú sabes cuántos miligramos te estás metiendo. Digo, bueno, eso ya es muy, muy, muy diferente, ¿no?
Sí.
Y, por ejemplo, como tal, este producto que te digo, el Epidiolex, que no es como que yo le haga comercial porque ni siquiera existe en México, en estudios aleatorizados, controlados y bien hechos, sí sirve, sí se ha demostrado que sirve contra la ansiedad, epilepsia, dolor, inclusive algo que hasta la gente se va a sacar de onda es que el CBD puro y aislado, puro 100%, tiene propiedades antipsicóticas y funciona como tratamiento coadyuvante para la esquizofrenia. Como monoterapia, creo que no, o al menos yo no he leído nada, voy a buscar al respecto, pero como tratamiento coadyuvante funciona. En Alemania se hizo un estudio donde los pacientes de control, si se les daba CBD total y completamente puro, les ayudaba bastante.
Sí, está súper bien. Sí, porque yo la verdad es que he visto, o sea, mucha gente utilizándolo de uso regular y bueno, para empezar, creo que el uso que más le he visto, o sea, que le dan es concentración, digamos como en población general, ¿no? Y yo también no he visto realmente una evidencia que nos diga, no, sí, en serio sí nos ayuda con el tema de la concentración.
Yo siento que hasta podría ser más placebo que otra cosa.
Sí, pues mejor que se tomen un café y más barato también.
Antes de realizar tu esta tarea en la que te quieres presentar.
Claro. Ok, súper bien. Y, por ejemplo, o sea, Pablo, ahorita ya platicamos como de todo lo necesario de uso recreativo, de uso médico, tocamos un poquito el tema del CBD. O sea, ¿hay algo más que creas que los oyentes del podcast necesiten conocer de este tema? O sea, que se te haga básico o interesante.
Pues mira, este es un campo en el que falta mucho por estudiar todavía. Mucho, mucho. Estamos empezando con el sistema de endocannabinoides, no lo conocemos todavía, no sabemos muy bien cómo funciona. Ya empezamos a estudiar más, a escarbar más, ya empezamos a conocer muchas situaciones. Es un área de oportunidad enorme, es un área que está muy interesante. Lo que yo les digo es que tengan mucho cuidado y no se dejen engañar a veces por la publicidad.
Claro. Sí, tanto en CBD como en marihuana, digamos, de uso de THC. O sea, realmente creo que tú ya nos dijiste, o bueno, nos desmentiste varios mitos, ¿no? De que sí tiene beneficios en recreativo, ¿no? Ya nos dijiste todos los riesgos que presenta, en qué situaciones de hecho sí tiene validez. Y eso está bastante interesante, porque la verdad es que, como dije al inicio, o sea, como es un tema que está permeado del lado moral, a veces la gente no lo puede hablar desde un lado objetivo, que es lo difícil alrededor de esta temática también, ¿no? O sea, como todo el mundo le anda metiendo de lo que entiende y asume, también como que ya se empieza a hacer mucho ruido alrededor de esto, ¿no? Entonces, pues está súper bien.
Yo creo que es estos dos extremos entre la satanización y el decir, ay, es bueno para la salud fumarte un poco de mota. O sea, no, no va por ahí. Y yo hago mucho hincapié en que no es bueno para la salud, pero dentro de todas las sustancias que tú puedes ingresar a tu cuerpo, que tú le puedes meter a tu organismo, yo creo que es de las menos nocivas y menos adictivas. No quiere decir que no sea nociva y no quiere decir que no tenga un potencial adictivo, pero es inclusive menor al del tabaco y el alcohol, que son 100% legales.
Eso está interesante también. Okay, súper bien. No, pues muchísimas gracias, Pablo. Nos ayudaste muchísimo a entender más del tema. Dinos, ¿dónde te pueden encontrar si alguien tiene más dudas o quiere saber más de ti?
En Facebook me encuentran como Doctor José González Álvarez, Dr. José González Álvarez.
Okay.
Y si quieren también en Instagram, si tienen alguna duda y se las puedo solucionar, estoy como Dr. Josué Goal.
José Goal, es Goal, ¿no?
Sí, de González Álvarez.
Ok,
Goal.
súper bien. Para que cualquier persona que pues, tenga dudas te pueda contactar y demás, pues la verdad, muchísimas gracias por platicarnos hoy de todo el tema de marihuana, uso en la salud, beneficios y riesgos. Esto fue Échale Coco Podcast y pues esperamos que los veamos en los siguientes episodios. Nos vemos.
Luego, muchas gracias por invitarme.
Esto es Échale Coco.